y a todos. Disculpen la demora, pero recién acabo de llegar de otro viaje, porque ayer estuvimos en Bahía Blanca y anteriormente en tres ciudades de Chubut y una semana atrás en tres ciudades de Río Negro, en Tucumán, mañana en Catamarca, hasta el 6 de marzo en que estaremos en San Juan y de ese modo completaremos todas y cada una de las provincias y el 17 de marzo en la Universidad Nacional de Córdoba, y esto es importante para invitar a nuestra Universidad Nacional de Misiones, en un encuentro de las redes de extensión universitaria de todas nuestras universidades nacionales para discutir allí el aporte de las universidades nacionales a la Ley Federal de las Culturas en lo que concierne a la formación, a la creación de un observatorio de políticas culturales y a la tan ansiada y necesaria creación de indicadores culturales propios. Y luego tendremos un encuentro con todas nuestras bibliotecas, hola Mercedes, nuestras bibliotecas públicas populares, que será una semana antes del comienzo de la Feria del Libro en Buenos Aires, para discutir allí uno de los temas y propuestas más interesantes, que es la creación de un Consejo Nacional de Lectura, de modo tal que en este recorrido que está haciendo el ahora Ministerio de Cultura Nación, no solamente nos interesa estar con los artistas y trabajadores de las culturas de todo el país, provincia por provincia, sino también reunirnos con universidades, con bibliotecas y con todas aquellas asociaciones que trabajan territorialmente el desarrollo cultural a través de lo que concebimos como puntos de cultura, recuperando aquella formulación que hiciera Gilberto Gil en su primera gestión en la presidencia de Lula, cuando empezaron a darle una vuelta de tuerca al concepto de centro cultural, y decir, eso está muy bien, pero también es indispensable, además de democratizar la cultura, territorializarla y expresar, como nosotros lo hicimos en el primer Congreso Argentino de Mar del Plata, que la cultura son las artes, pero también y sobre todo los sentidos que le damos a nuestros modos de vivir comunitario. Entonces, esos modos de vivir comunitario significan la cotidianidad de práctica y valores culturales que se desarrollan territorialmente. Por eso también trabajamos con educación, porque el centro cultural por excelencia de una comunidad suele ser, no siempre, pero suele ser, la escuela, enclavada siempre en todos y cada uno de nuestros territorios. Estamos trabajando también con las comunidades indígenas o pueblos originarios indígenas, llamamos en el norte, originarios en el sur, y el 25 de junio en San Salvador de Jujuy, los 25 delegados del Consejo de Participación Indígena del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, van a entregar a la ministra y a quienes la acompañemos un documento de qué entienden los pueblos y las comunidades indígenas por patrimonio cultural tangible e intangible. Hace poco estuvimos con el Consejo de Loncos en La Pampa de los Ranqueles y con los colectivos de la diversidad de INADI también estamos trabajando para que, cuando decimos derechos culturales para 40 millones de argentinos, todas las ampliaciones de los derechos que se fueron consiguiendo durante este tiempo queden consagrados en esta Ley Federal de las Culturas. Vamos a tener también el 18 de marzo un encuentro organizado por las dos centrales, CGT y CTA, seguramente va a ser en el Centro Cultural de la Unión Ferroviaria, para así discutir también el aporte de los trabajadores de las culturas a un texto que no puede ser, porque es una ley marco, una ley del trabajador de la cultura, pero que sí va a ser sustantivo su aporte cuando diga que los artistas, hacedores, gestores culturales, técnicos profesionales, técnicos artísticos, son, por su condición, trabajadores y deben hacer desarrollar su tarea en condiciones dignas, sentando un precedente muy valioso. Con esta primera introducción, quería decirles que estamos debatiendo institucionalmente en cada provincia, pero también con diversos colectivos, por iniciativa de los colectivos y por iniciativa de esta propuesta, que a mí me complace mucho decirla, que nació de la sociedad civil, ahora vamos a hablar al respecto, pero que tiene un marco, el decreto 1172-03, que es el decreto que desde el 2003 regula la elaboración participativa de las normas. Esto quiere decir que hay un proceso que debe recorrer todo el país, que hay un correo al cual dirigir los aportes individuales o colectivos que no se susciten en estos ámbitos. El correo es leyfederal@cultura.gob.ar, que cada uno de estos foros que se llaman de elaboración participativa produce un documento, que ese documento lo conforman ustedes, no tengo que llevarlo ya hoy, podemos esperar una semana, 10 días como máximo, para que ustedes tengan un tiempo de elaboración, y ese va a ser el documento de posadas o el documento de misiones, porque han hecho distintos foros hasta llegar a este. Esos documentos se cuelgan en la página del Ministerio de Cultura de la Nación, de modo tal de que ustedes puedan ver si allí está reflejado, representado lo que hemos discutido, y pueden, en todo caso, mandar este correo que les mencionaba, el aporte que ustedes consideran que no estuvo expresado, como suele suceder a veces cuando uno hace una síntesis apretada y quiere contener todo, de modo tal que este es un proceso donde lo que nos interesa es que esto que vemos ahora acá, o que veremos el 28 de febrero en Ushuaia, o cuando trabajamos con los ranqueles, los COM, los Miwahuaraní, o los colectivos de la diversidad, signifique que estamos buscando en la gran diversidad cultural, lingüística, étnica, de tradiciones culturales de la Argentina, nuestra principal riqueza. Y que hoy no estamos en el interior de la Argentina, y lo digo como provinciano, como chaqueño, estamos en una parte importante de nuestra nación. ¿Sí? Estamos yendo a cada una de las partes importantes de nuestra nación para que esta ley realmente represente a todas y cada una de nuestras partes. Quiero agradecer también a Mercedes, Fernando y Agustín, que son los compañeros del Ministerio de Cultura de la Nación, que nos acompañan en casi todo el recorrido por el país. ¿Por qué? Porque han tomado y están tomando imágenes de posadas, van a hacer algunas entrevistas con ustedes, de modo tal de que cuando nos toque elaborar el tramo final del anteproyecto de ley federal de la cultura y entregarle a la ministra para que esa iniciativa sea elevada por el Poder Ejecutivo, podamos mostrar una pieza audiovisual donde todo el país esté representado. Sus distintos referentes, sus distintos paisajes, sus colores, geografías y voces. Y quiero, antes de empezar a presentar la propuesta de los 21 puntos por una ley federal de las culturas, darles especialmente el saludo de la ministra Teresa Parodi, que es la que ha tomado la decisión política de convertir un viejo anhelo de todos los artistas y trabajadores de las culturas, ahora que ya tenemos ministerio, ahora que ya está al frente del ministerio un artista popular, una provinciana, ir por el otro gran sueño, que es una ley federal de las culturas. Habiendo presentado todo esto, la idea es que hoy, luego de estas breves palabras, nosotros podamos escucharlos a ustedes, que la participación redunde en un documento que trate de circunscribirse a alguno de los 7 capítulos del esquema borrador del anteproyecto de ley federal de las culturas o a alguno de los 21 puntos. Cuando elaboremos el documento, es importante, Griselda, a los efectos de la sistematización que esté ordenado por los 7 capítulos. Por ejemplo, el capítulo pertinente, creo que es el tercero, de los derechos culturales, porque eso nos permite a nosotros, cuando hacemos la sistematización, ordenar los aportes. Todas las participaciones van a tener una devolución. Y esa devolución va a ser muy sincera. No todo va a entrar en una ley marco. Vamos a decir entonces, esto está incorporado en tal capítulo de esta manera, con esta redacción. Esto va para una reglamentación, porque ya es muy específico. Y esto amerita la búsqueda de una ley específica. ¿Vieron cuando ya hacemos mucho hincapié en una disciplina en particular? Una ley marco no puede abordar su especificidad. Entonces es bueno que yo les diga que en este momento se está trabajando para un Instituto Nacional de la Danza, como ley específica, se está trabajando para una ley nacional de las artesanías, y en esta zona es importante decirlo, también se está trabajando en una ley para la libre circulación de las obras plásticas y audiovisuales, que es un viejo anhelo también de, por lo menos en el marco del Mercosur, de la UNASUR, se está trabajando en una ley del actor y en una ley del autor concedida más en términos jubilatorios y en ver un marco general jubilatorio dentro de lo que es la enorme diversidad. Y también podemos llegar a decir, como una cuarta respuesta, esto va no para una ley, pero sí para lo que viene a continuación. El debate por un plan estratégico integral de desarrollo cultural proyectando de acá al 2025. Porque también es muy importante plantear que la ley no soluciona nada per se. La ley debe concretarse. Y nosotros ahora, cuando desarrollemos 5 o 6 ideas madre, núcleos, nos vamos a dar cuenta que más allá de una legislación, a lo que aspiramos es a cambiar de raíz la matriz o el paradigma cultural desde el cual se concibe la nación y la redistribución de los bienes culturales. Esto significa que eso no se puede conseguir en el corto plazo. Un plan estratégico de desarrollo cultural nos permite, una vez que tenemos un gran acuerdo expresado en la Ley Federal de las Culturas, decir cómo lo vamos a hacer, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. 5, 6, vamos a ver ahora en la formulación, son los grandes desafíos que tenemos ante el interrogante: ¿para qué necesitamos una Ley Federal de las Culturas de los argentinos? ¿Cómo surgió y entre quiénes lo estamos haciendo? Surgió de 4 congresos argentinos de cultura que entre el 2006 en Mar del Plata y el 2003 en el Chaco concitaron el encuentro de más de 15.000 hacedores, gestores, artistas y trabajadores de las culturas. En todos ellos había 2 reclamos fuertes: la jerarquización institucional de secretaría al ministerio y la más pedida y reclamada, una ley nacional, federal, en algunas oportunidades decíamos, que le dé legislación, que le dé derechos y que le dé herramientas y mecanismos concretos al que soñábamos espacio aglutinador, ministerio, para generar una redistribución de los bienes culturales. Eso está en los documentos que pueden buscarse en Mar del Plata 2006, Tucumán 2008, San Juan 2010, Chaco 2003. De ahí surgió el Consejo Federal. Del Consejo Federal surgió una propuesta de primer anteproyecto de ley nacional de las culturas, de la cultura. La diputada Margarita Ferrol de Bartol, fallecida en un trágico accidente cuando el helicóptero que llevaba al gobernador de San Juan cayó y se incendió, milagrosamente se salvó el gobernador, pero falleció esta diputada, fue la que, como interlocutora del Consejo Federal y presidenta de la Comisión de Cultura de ese momento, elaboró un anteproyecto. Todos esos antecedentes están tenidos en cuenta. Y el otro es un actor de la sociedad civil, el Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas, que el 15 de mayo en la Biblioteca Nacional y luego en Pan y Arte, el 11 de junio del año pasado, presentó 21 puntos por una ley federal de las culturas, homologando, homenajeando la experiencia de otro actor social, la Coalición Civil por una Comunicación Democrática, que es el germen fundamental de la Ley de Medios de Servicios Audiovisuales, presentó estos 21 puntos como primer borrador para la discusión de una ley federal. La ministra, el 18 de julio, se reúne con el Frente y dice, allá vamos. Y el 25 de noviembre, Griselda presente en el Teatro Nacional Cervantes, colmado, allí se presentó la iniciativa de elaboración participativa de la Ley Federal de las Culturas. Entonces, ¿qué planteamos como propuestas muy concretas? Ya tenemos ministerio, ahora hay que hablar de algo muy específico. El 1% del presupuesto nacional para las políticas públicas federales. No es lo mismo decir el 1% del presupuesto nacional para el ministerio que el 1% del presupuesto nacional para el desarrollo de las políticas públicas federales, tal como lo recomienda la UNESCO, y fue suscrito por todos los ministros de Cultura de Iberoamérica en junio del 2014 en México DF. Pero ustedes saben, se puede tener un muy buen presupuesto, pero si no cambia la matriz, la concepción de los bienes culturales y de su circulación, vamos a tener 25 secuencias de mega eventos, todos televisados, y allí se fue el presupuesto cultural. De modo tal que el presupuesto es condición necesaria, pero no suficiente para la existencia de un culturalismo federal, o de una cultura, o de las culturas federales. Segundo punto importante, entonces, fundamental, aparte del 1%, el federalismo como razón de Estado, concretado en políticas públicas, en herramientas y mecanismos que garanticen una redistribución federal de los bienes culturales, explicitando cómo van a llegar, a través de qué fondos, a través de qué mecanismos, coparticipables o no, pero eso debe especificarse. El tercer elemento sustantivo, la definición de los derechos culturales son derechos humanos, de segunda, tercera y cuarta generación, y como derechos humanos son derechos que deben cumplirse. El Estado entonces es el garante indelegable del cumplimiento de esos derechos. Por eso decimos, es una ley para los artistas y trabajadores de las culturas, sí, pero no solo para ellos. Es una ley que consagra los derechos culturales de los 40 millones de argentinos. Porque si hablamos de la redistribución material y simbólica de esos bienes a todo el país, tenemos que decir, federalizar es democratizar, pero para que se federalice la democratización de las culturas hay que territorializar a lo largo y lo ancho de todo el país la distribución de esos bienes culturales. Y acá hay un camino escabroso al que hay que conceptualizar adecuadamente. El término acceso a la cultura, o el término llevar la cultura, o los distintos matices que suelen rodear a acceder o a llevar, son formas etnocéntricas de visualizar que hay quienes tienen cultura y hay otros que la tienen que recibir porque no la tienen. Entonces, hay que citar lo bueno de UNESCO, pero no hay que ser fundamentalista ni de UNESCO ni de nadie, en el sentido de tratar de emanciparnos de ciertos conceptos que suponen lo contrario de lo que queremos expresar. En el lenguaje anidan conceptos de la colonización cultural. Así que tenemos que estar sumamente atentos y ser muy colaborativos cuando nos equivocamos. Todo el tiempo nos estamos equivocando con las mejores intenciones. Por eso digo, estamos hablando de la redistribución material y simbólica de los bienes culturales, ¿sí? En esos términos. Entonces, repasando, 1%, el federalismo como razón de Estado, los derechos culturales son derechos humanos, son para toda la ciudadanía. El otro elemento fundamental es la participación de los artistas y trabajadores de las culturas en el gobierno de las culturas, en un capítulo que es del gobierno de las culturas, en un consejo asesor donde a través de los colectivos de artistas y trabajadores de las culturas a nivel nacional y regional están representados, elegidos por sus pares, por cada disciplina. No nos imaginamos una superasamblea, pero sí un espacio representativo que reúna entre 25 y 30 personas, que tenga una dinámica de encuentro, de producción, de manera, porque si hablamos de federalizar, tenemos que tener en cuenta que en toda la secuencia del diseño, elaboración y evaluación de las políticas públicas tienen que estar, y en los jurados también, en los jurados también tienen que estar colectivos de artistas, ¿sí? Porque cuando hablamos de una mirada emancipadora, tenemos que ver que en todos los momentos e instancias esté la participación de los artistas y trabajadores de las culturas. Por eso, la otra definición es la garantía de la participación, no solamente en ese consejo, sino que los congresos argentinos de cultura, que se deben realizar cada 2 años, sean la instancia más federal, rotando por todo el país, una vez que consigamos la ley, de evaluación de las políticas públicas para ver si se cumplen, si no se cumplen, si en el corto plazo, si en el mediano, si en el largo plazo deben producirse transformaciones, reajustes o reformas. Garantizar esa participación a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional. La otra cuestión indispensable es un observatorio de políticas culturales e indicadores culturales. El observatorio, para que ese sea el espacio institucional de conformación mixta entre el Estado y los trabajadores de las culturas, para que allí ese laboratorio de políticas públicas que se realizan sea el objeto de estudio tanto del Ministerio como de las universidades nacionales, porque de allí no solamente tenemos que sacar la evaluación de las políticas públicas, sino también la formación y la creación de indicadores. Cuando digo formación es universalizar progresivamente una formación en gestión cultural de todos quienes están en municipios, en provincias, en ámbitos de la nación, pero también en otro punto clave que es necesario desarrollar, en nuestras culturas autogestivas y comunitarias, las que trabajan con puntos de cultura, las que están gestionando permanentemente. Y ahí nosotros queremos dar un ajuste con el concepto de gestión cultural, que no hay que descartarlo. Pero hoy, en América Latina, donde se producen las mejores transformaciones en la gestión cultural, no sucede esto en Europa, se está avanzando en el ideario de la promoción de derechos culturales. No es la misma formación la de promoción de derechos culturales que la del gestor cultural. La palabra gestión viene, gestión cultural viene, más allá de las muy buenas carreras que existen, de un contexto en el que neoliberalismo, mediante, en tiempos que se hablaba de gerenciar la política, se hablaba de gestionar también, gestionar la cultura, vía teoría del derrame, lo que se derramara, lo que goteaba, le llegaba a la cultura, y ahí estaba el arte de magia del gestor cultural, que con poco tenía que hacer mucho. Bueno, si hablamos de derechos culturales, y hoy hay otra teoría y otros corpus teóricos y otras prácticas culturales, si hablamos de puntos de cultura, bien, deberíamos formular, y esto lo estamos haciendo con las universidades, carreras que sobre la base de las prioridades, de los valores locales, podamos producir la formación progresiva, universalizada de quienes están trabajando culturalmente. Lo otro clave son los indicadores culturales.